Esta es la segunda parte del sermón para el tercer día de la fiesta de Tabernáculos 2013. Un estudio del reino de Dios. Primera parte. Lo que vamos a ver es que Jesús estuvo diciendo lo mismo a aquellos quienes estaban en el templo, a aquellos quienes eran judíos practicantes. Ellos irían al templo, harían sus obras, harían lo que sea que tuvieran que hacer. Ellos pensaban, dado que venimos al templo, somos pueblo de Dios. Pueden haber venido a través de Abraham, Isaac y Jacob para ser el pueblo de Dios. Con el nuevo pacto es un asunto totalmente diferente. Veamos lo que dijo Jesús. Vayamos ahora al libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 23. Juan, capítulo 8. Comenzamos en el verso 23. Dice así. Y él les dijo, ustedes son de abajo. Ellos no toleraban eso muy bien. Sigamos leyendo. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Es por eso que les dije que morirían en sus pecados. Esperen un minuto. ¿No estaban ellos allí, en el templo, practicando supuestamente justicia? Dios quiere la justicia interior. Él quiere la conversión interior. Usted debe recibir el Espíritu Santo para hacerlo. Ese es todo el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la Gracia. Veamos qué más dijo Jesús. Esto es importante entender. Leamos. Porque si no creen que yo soy, y ellos entendían lo que eso significaba, sigamos, morirán en sus pecados. Los judíos estaban desconcertados por esto. Veamos qué pasó. Verso 25. Entonces ellos le dijeron, ¿quién eres tú? Y Jesús les dijo, aquel que les dije desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y juzgar concerniente a ustedes. Jesús siempre juzgó justo juicio. Él dijo esto en Juan 7, juzgar justo juicio. Sigamos leyendo. Pero quien me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esas cosas hablo al mundo. Pero ellos no sabían que él estaba hablándoles del Padre. Jesús vino a revelar al Padre personalmente a todos aquellos a quienes Él llama. Esto es realmente algo que necesitamos entender. Ellos aún no lo entendían. Sigamos leyendo. Verso 28. Entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy. Porque todas las profecías que están en el Antiguo Testamento que ustedes tienen, las cuales si creyeran sabrían que yo soy. Sigamos leyendo. Y que no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. No solo esto es una revelación tremenda de Jesucristo para ellos, sino también es instructiva para todos nosotros. ¿Hacemos lo que el Padre ha inspirado y enseñado? ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios el Padre, quien personalmente nos ha rescatado de los poderes de oscuridad? Hermanos, esto es tan fantástico y maravilloso, porque el reino de Dios va a estar a cargo de nosotros. No estamos en él, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, como Pablo escribió, pero estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. Porque tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y la palabra de Dios. Y debemos hacer las cosas que dice Dios. Ellos no entendieron eso. No sabían quién era Él o quién era el Padre. Sigamos leyendo. Verso 29. Y aquel quien me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Y nosotros también podemos, a través de Cristo en nosotros, a través del Espíritu de Dios en nosotros. De esta forma, amamos a Dios, amamos a Jesucristo, guardamos sus mandamientos, amamos a los hermanos, caminamos en el camino de Dios. Eso es agradable a Dios. Vean lo que está pasando en el mundo, vean la forma en que va el mundo. Entonces Dios mira aquí abajo y está su pueblo. Así es como Dios necesita verlo. Leamos. Porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Podemos hacer eso. Aquí, en esta fiesta de tabernáculos, guardando la fiesta de tabernáculos, amando a Dios, aprendiendo su camino, amando a los hermanos, teniendo compañerismo juntamente. Eso está agradando a Dios. Recuerden, Jesús dijo que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Hermanos, somos importantes para Dios, no a causa de quienes somos, sino a causa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él siempre habla aquellas cosas, siempre hace las cosas que le agradan. Sigamos leyendo, verso 30. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Oh, sí, aquellas son buenas palabras. Entonces creyeron. Sigamos leyendo, verso 31. Por tanto, Jesús, aquí les dio una prueba. Leamos. Le dijo a los judíos que habían creído en él: sí, aquí hay condiciones, leamos. Sí, continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Algo pasa, mientras crecemos en gracia y conocimiento, mientras crecemos en entendimiento, mientras aprendemos más de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene capas y capas con tantas cosas en ella, que cada vez que la leemos, aprendemos cosas nuevas de ella. Incluso, aunque ya lo hayamos leído docenas o cientos de veces. Sigamos leyendo, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. La verdad de la naturaleza humana, la verdad del arrepentimiento, del bautismo, de la conversión, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Conocerán la verdad. Viviendo en estos últimos días, seremos sabios para entender las Escrituras. No a causa de quiénes somos, sino a causa de quién es Jesucristo y quién es el Padre. Este es el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Leamos. Y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Los liberará del pecado, de Satanás el diablo, de las mentiras que han envuelto a todo este mundo. Como dijimos antes, cuando Cristo regrese, Él tiene que romper el bloqueo del engaño que Satanás tiene en el mundo. Sigamos leyendo, verso 33. Ellos respondieron: somos semilla de Abraham. ¿No sabes quiénes somos? Sigamos leyendo. Y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Qué quieres decir con llegarán a ser libres? Jesús le respondió: verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es siervo del pecado, y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el Hijo vive para siempre. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Libres del pecado, libres del mundo, libres de Satanás el diablo. Debemos ser pilares de luz, la sal de la tierra, todas esas cosas juntamente. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 7. Y leamos nuevamente estas cosas y entendamos lo que dice. No es quién es usted, no es lo que usted crea que puede ser, es quién es usted con el Espíritu de Dios en usted. Con una actitud de arrepentimiento y rindiéndose a Dios y creciendo y venciendo en gracia, conocimiento, preparándose para el reino de Dios. Es por eso que estamos aquí, en la fiesta de tabernáculos. Leamos entonces en Mateo 7 y vamos a comenzar desde el verso 21. Mateo, capítulo 7. Comenzamos en el verso 21. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Esto es exactamente lo que él dijo en Juan 8. Sigamos, verso 22. Muchos me irán en aquel día. Recuerde, hay un día de juicio. Leamos. Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Cuántos han usado el nombre de Jesús como él profetizó que pasaría? Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Note qué más dijeron. Leamos. ¿Y no echamos demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Hicimos esto, hicimos eso, estábamos por ti. ¿De verdad? Note lo que Jesús dirá, porque ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre en el cielo arriba. Leamos, verso 23. Y entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Esa es la forma del mundo. Esperemos y oremos, hermanos, que esto no sea en nuestras vidas ni en las iglesias de Dios. ¿Cómo van a ser engañadas las iglesias de Dios? Poco a poco, un poquito a la vez, porque no son diligentes en mantener la relación con Dios el Padre y Jesucristo. Ellas quieren las cosas que son agradables a la carne, en vez de hacer las cosas que son agradables a Dios. Veamos qué dijo Jesús. Recuerden, la voluntad del Padre, quien está en el cielo, tiene que estar haciéndolo. Llevemos esto aún más adelante. Leamos, verso 24. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, esta es la voluntad del Padre. Y Jesús enseñó la voluntad del Padre, habló la voluntad del Padre, siempre hizo las cosas que le agradaban. Aquellas son las palabras que el Padre le enseñó a hablar. Leamos. Todo el que oiga esas palabras mías y las practique, usted vive por ellas. Es por eso que vamos a través y recorremos el reino de Dios en el libro de Mateo. Hay muchas lecciones aquí para nosotros y necesitamos permanecer unidos a las sanas palabras de Jesucristo. Leamos. Lo compararé a un hombre. A un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y la lluvia bajó y las inundaciones vinieron y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa es otra forma de decir que nada puede estar en contra suya. Sí, se rinde a Dios el Padre y Jesucristo. Vencerá, estará construyendo el carácter, estará construyendo el amor de Dios, estará practicando la verdad y haciendo las cosas que le agradan a Dios. ¿Qué de aquellos que construyen sobre la tierra o tan solo en la arena? Leamos, verso 26. Y todo el que oiga esas palabras mías y no las practique. Oh, él no quiso decir eso. Esa no es la forma de entender eso. No, no tenemos que seguir las cosas del Antiguo Testamento. Somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿De verdad? Si no las practica, entonces, leámoslos. Será comparado a un hombre tonto. Vaya, y estudie los proverbios concernientes al sabio y al tonto, y al diligente y al perezoso. Sigamos leyendo. Quien construyó su casa sobre la arena, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, y ésta cayó, y fue grande su caída. Ellos estaban impresionados de sus enseñanzas, creo. Veamos otra comparación en Mateo 11. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan estaba en prisión antes que fuera decapitado, y él no sabía lo que iba a pasar. Juan el Bautista no tenía ni idea que su ministerio iba a ser corto, y que iba a ser detenido, echado a prisión, que su cabeza sería presentada a la hija de Herodías en una bandeja. Juan el Bautista era más recto que cualquier otro hombre en la tierra, excepto Cristo. Juan envió un par de discípulos para averiguar: ¿eres aquel que estamos esperando? Porque tal vez Juan esperaba que su ministerio iba a durar mucho más. No duró mucho, menos de un año, o tal vez un poquito más de un año. Vayamos entonces a Mateo capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 4. Mateo capítulo 11, comenzamos en el verso 4. Dice así: Jesús respondió y les dijo: vayan y reporten a Juan lo que escuchan y ven. El ciego recibe vista y el cojo camina. Los leprosos son limpiados y el sordo oye. Los muertos son levantados y los pobres son evangelizados. Y bendito es todo quien no se ofenderá en mí. Tengo que dar un sermón que di hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Estaría ofendido por Jesucristo? Muchas de las cosas que dijo Jesús ofendían. Y hoy en día a la gente no le gusta ser ofendida. Tiene que usar palabras políticamente correctas. ¿Qué tal usar las palabras de Dios? Sí. Sigamos leyendo. Bendito es todo quien no se ofenderá en mí. Sigamos, verso 7. Y mientras ellos estaban marchando, Jesús dijo a las multitudes concerniente a Juan: ¿qué salieron a ver en el lugar desolado? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido en ropas delicadas? He aquí, aquellos que visten ropas delicadas están en casas de reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno más excelente que un profeta, porque este es el de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu cara, quien preparará tu camino delante tuyo. Verdaderamente les digo, no se ha levantado entre aquellos nacidos de mujer alguno más grande que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Veamos qué más dijo Jesús con base en eso. Aquí hay un verso difícil de entender, el cual mucha gente no entiende. Es por eso que piensan que Jesús abolió la ley y los profetas. Aunque Jesús dijo claramente en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Y eso significa llevarlo a la plenitud. Cumplir las profecías que aplican a su vida, llevar la ley y los mandamientos de Dios a su plena medida espiritual. Sigamos leyendo, verso 12. Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo es tomado con un gran esfuerzo. Jesús dijo: difícil es el camino. Sigamos. Y los celosos echan mano de él. Y aquí está la escritura difícil. Leamos con atención, verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¡Yuhu! La ley y los profetas están eliminados. No, no, no y no. Leamos, verso 14. Y si están deseosos de recibirlo, él es Elías, quien debía venir. Luego, él los dejó a todos en ascuas al decir, leamos, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo entendemos esto? Porque la gente viene aquí y dice, oh, sí, fue hasta Juan. Jesús era después de Juan. Todo lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Pero recuerde, Si no tiene sus palabras morando en usted, usted no le pertenece. Veamos el registro paralelo. Vayamos a Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 13. Lucas, capítulo 16. Comenzamos en el verso 13. Dice así: ningún siervo es capaz de servir a dos maestros, porque o odiará al uno y amará al otro. Tarde o temprano va a tomar un lado. Sigamos. O soportará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón representa dinero y todas las cosas físicas en el mundo. Sigamos. Verso 14. Y los fariseos, quienes también eran avaros, oyeron todas estas cosas y lo ridiculizaron. Y él les dijo: ustedes son aquellos que se justifican a sí mismos delante de hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que está en alta estima entre los hombres es una abominación delante de Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado, y todos se esfuerzan celosamente por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra. ¿Están el cielo y la tierra aún aquí? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. A que falle una tilde de la ley. Él está confirmándola a un estándar más alto. El estándar más alto de las leyes de Dios es que es el que es predicado por el Evangelio del Reino de Dios. Note que esto tiene que ver con su corazón. Debe haber conversión, circuncisión del corazón. Debe haber arrepentimiento y bautismo. Así es como es aplicada la circuncisión del corazón. Es más obligatoria, no menos. De hecho, en la Biblia tenemos un apéndice comparando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Verá que todo es elevado a un nivel más alto, un nivel espiritual, una obediencia desde el interior. No tan solo la letra de la ley. Este es el mensaje del reino del cielo. Vayamos a Mateo 13. Hay demasiado aquí. De hecho, creo que hay 7 parábolas acerca del reino de Dios. Hemos entendido muchas de estas cosas en el pasado, e iremos nuevamente, de modo que podemos entender que hay una línea divisoria absoluta desde la perspectiva de Dios, y también en nuestras vidas, entre el mundo y aquellos que son de Dios, aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Él habla acerca del sembrador, y el Hijo del Hombre es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El mensaje sale y tiene variados efectos sobre las personas diversas. Pero Dios lo envía allí, y todos tenemos que escoger, todos tenemos que rendirnos a Dios, y muchos no lo harán. Muchos están emocionados al escuchar eso. Están emocionados al saber las cosas que dice. Muchos están emocionados al entender que tenemos la palabra de Dios y escucharla cuando la dicen o leen. ¿Pero la hacen? Veamos algunas de estas parábolas, y siempre es bueno para nosotros cubrir estas cosas, porque tiene otro impacto sobre nuestra mente y nos da un entendimiento mayor y nos ayuda a rendirnos a Dios aún más. Los discípulos querían saber por qué él hablaba a las multitudes en parábolas. Vayamos, leámoslo allí, en Mateo capítulo 13, y vamos a comenzar en el verso 11. Mateo 13, en el verso 11, dice así: y él respondió y les dijo: porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos. Misterios significa secreto, un secreto revelado en la palabra de Dios del reino del cielo. Hay muchos secretos, y Dios nos ha revelado algunos de ellos, pero no sabremos todos ellos hasta que seamos resucitados y entremos al reino de Dios. Piensa en eso por un momento. Pero lo que debemos saber nos ha sido dado. Sigamos leyendo. Pero esto no ha sido dado a ellos. no ha sido dado al mundo. ¿Por qué? Algunos pueden decir que están deseosos de recibirlo, pero cuando esto comienza a pasar por lo duro, oh, aquellas son palabras fuertes. Veamos lo que pasa aquí. Sigamos leyendo. Verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, entendimiento de la voluntad de Dios. Sigamos. A él más será dado. Es por eso que crecemos en gracia, conocimiento y entendimiento, y más será dado. Escuchen, todo lo que tenemos viene de Dios, dado a nosotros por revelación, por palabra, por espíritu, su espíritu dentro de nosotros, al vivir el camino de Dios. Sigamos leyendo. Y tendrá abundancia. Vamos a ver esto en otra aplicación de una parábola concerniente al reino de Dios. Leamos. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, será quitado. Vemos esto operando en las iglesias cristianas mundanas. Lo que tienen está siendo quitado de ellos, y todos están siendo preparados para el engaño final de Satanás el diablo, con la religión única. Sigamos, verso 13. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven. ¿Cuántas personas tienen la Biblia, la leen y no entienden? Sigamos. Y oyendo ellos no oyen. No están deseosos de escuchar lo que dice Jesús cuando él dijo, el que tenga oído, oiga. Y lo que Jesús les dice a todas las siete iglesias, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toda la corrección que es dada allí, todas las bendiciones que son dadas allí, todas las cosas por las que Él elogia a las iglesias y por las que Él condena a las iglesias. Quien tenga oído, oiga. No están deseosos de oír. Una de las primeras cosas con las que la gente se topa, y todo viene a través de esto, todos los observadores del domingo lo saben, es la controversia del sábado contra el domingo. Cuando esto llega al sábado, oh, eso es para los judíos. Dios lo dio para apartarlos y maldecirlos. No es así. El sábado es una delicia, es un placer, es bueno, es lo que Dios usa para enseñarnos, para darnos entendimiento, para revelar las cosas concernientes al reino de Dios. Sigamos leyendo. Ni entienden. Entonces se involucran con pasatiempos mundanos y todo se pierde. Sigamos leyendo. Verso 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Hablemos acerca del corazón por tan solo un momento. Debemos entender con el corazón. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Dios es el conocedor de corazones. Él nos ha dado su espíritu. Sigamos leyendo. Y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos han cerrado. Escuchen, esto está explicando las opciones que ellos han tomado. No quieren escuchar y no quieren ver. Sigamos. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Los protestantes deberían leer esto muy cuidadosamente, porque ellos creen que tienen que salir y convertir al mundo, lo cual deberían estar haciendo, pero necesitan hacerlo a la manera de Dios, y no a la manera de ellos. Ellos creen que si usted no es convertido, muchos de ellos creen en la predestinación en esta vida, usted va a quemarse en el infierno por siempre. Recuerde lo que Jesús le dijo a los laodicianos porque eran tibios. Desearía que fueran calientes o fríos, por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Dios les está permitiendo cerrar sus ojos y sus oídos. Y Él no los está llamando a conversión en este tiempo. Él está poniéndolos en la tumba para la segunda resurrección. Piense lo que va a pasar cuando sean resucitados y digan: «Oh, vi a Jesús, lo escuché hablar, pero estuve tan ocupado y no tuve tiempo, tuve que seguir mi camino». Increíble. Es por eso que la primera resurrección es tan buena. Pero note, sigamos leyendo, verso 16. «Pero benditos son sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído». Hermanos, así es como es con nosotros. Por eso es que necesitamos rendirnos a Dios, usar el Espíritu de Dios, siempre estar en actitud de arrepentimiento, cambiando, creciendo, venciendo, preparándonos para el reino, preparándonos para lo que Dios tiene para nosotros, desarrollando la mente de Cristo y el carácter de Dios. Ahora Él explica la parábola. Leamos, verso 18. «Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Perdió tierra. ¿No es esa la forma en que es? Véalo. Satanás llega y lo quita, lo arrebata. Él dejará que la gente tenga algo de esto, si lo siguen y guardan el domingo, Easter, Año Nuevo, Navidad, Día de Brujas y toda clase de cosas. Él les dejará usar el nombre de Jesús e ir a la iglesia el domingo. ¿No es maravilloso? ¿Somos personas tan buenas?». Sigamos, verso 20. «Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra, e inmediatamente la recibe con gozo, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido». En cada caso, eso también involucra elecciones. Tiene que escoger no oír, tiene que escoger no ver, tiene que escoger no obedecer. Esto es muy cierto hoy en día. Sigamos leyendo, verso 22. «Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra, y esta llega a ser infructuosa. Es por eso que el Evangelio sale. Muchos son llamados, pocos son escogidos, porque pocos escogen responder a Dios». Que todos nosotros estemos en la siguiente categoría. Esto es lo que necesitamos estar haciendo. Leamos. Verso 23. «Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto y produce». Usando la palabra de Dios, usando el Espíritu de Dios, entendiendo lo que esto es, viviendo por esto. Todas estas cosas están aquí. Sigamos leyendo. «Uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Recuerde, quien sea menor en el reino de Dios será mayor que Juan el Bautista. Esto es algo increíble, ¿cierto? Sí, en verdad. Retomaremos mañana con un estudio del reino de Dios, segunda parte».